Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Antonio y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me resulta imposible ponerme en el lugar de la gente de La Palma. Puedo imaginar su espanto, pero aún así no podemos alcanzar lo que sienten con la tragedia. La explosión del volcán, aunque avisada, alertada, prevista en parte, es una catástrofe para todas y cada una de esas personas. 6.000, 7.000, 10.000, las que sean al final, una a una, que van a tener que empezar de nuevo. Ni tierra, ni paredes. Solo lo que guardes en la memoria. Puede que no te cubra el seguro. Y todo ello sin saber siquiera todavía cuándo va a acabar el horror. Pero empiezo por los recuerdos, ¿te imaginas? Algunas fotos de mis padres y mis suegros, las fotos de los niños, los papeles y los contratos, si es que los encuentro, que esa es otra. Las tablets, los ordenadores, supongo, alguna joya especial. Y adiós. Es como Pompeya, pero en la isla de La Palma. Como el Vesubio, pero hoy el Cumbre Vieja. Aquello en el año 79 del siglo I... Esto en el año 21 del siglo XXI, con una diferencia, que aquello fueron cenizas y esto es literalmente la lengua de lava. El miedo y la pena. Porque estamos viendo que la lengua de lava avanza enorme, pero muy despacio, tan despacio que lo último es que igual no llega ni al mar. ¿Y si la nueva boca sale por tu salón literalmente? ¿Y si una de esas explosiones te aplasta o te asfixia? Imagínate el miedo por ti y los tuyos. ¡Qué angustia! La angustia que reflejan esos canarios, las miradas de esas mujeres encima de las furgonetas, un vértigo a lo desconocido. Fíjate, te lo planteo otra vez. ¿Te imaginas lo que esa señora de esa foto hoy en todas las portadas? Te puedes sentir segura físicamente, pero ¿cómo se cura el daño de la angustia y sus efectos psicológicos? ¿Tú podrías dormir? ¿Cómo se lo explican, por ejemplo, cómo calman a sus hijos, a los más pequeños? Luego está la solidaridad. Así a bote pronto hay que volcarse, apoyar, pero ¿y después? Deberíamos hacer un esfuerzo social y político de no olvidarnos de La Palma y de los palmeros por mucho tiempo, porque el olvido, incluso sobre todo nuestro olvido, sería imperdonable. Las noticias nacen, crecen y mueren. Y cuando dejemos de hacerles caso, ¿qué? La fuerza de la naturaleza se demuestra en estado puro. No quiero ser tremendista ni hacer ninguna caricatura, pero es imposible no hacerse una pregunta. ¿Qué está pasando? El volcán, las lluvias, el coronavirus, todo ello es natural y todo ello es incontrolable, porque nuestra debilidad es tal cual. En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, radares, satélites y drones, cuando nos creíamos todopoderosos, controladores, tododominantes, un volcán, una adana o un virus te aplastan. Deberíamos ser conscientes también de nuestra debilidad. Ah, y un mensaje que me parece, el de no estorbar. No paro de pensar en lo que dijo Luis, un palmero, en esta linterna.
Si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades, y es que no nos pongan trabas, que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es pues no estorbando, es dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades.
No estorbando para salir de la ruina, porque la quiebra total de esta gente humilde es inmensa. ¿Cómo se empieza de cero? ¿Se puede reconstruir algo sobre una kilométrica lengua de lava? Ya sé que no les queda otra que sobrevivir y luchar, pero ¿con qué fuerzas? ¿Con qué dinero? El futuro. Porque hoy, mañana y dentro de un mes tendrán el realojo, las raciones de Protección Civil, Cruz Roja, de la UME. ¿Pero de qué van a comer estas personas dentro de 6 meses o de un año? ¿Qué plátanos y dónde van a plantar y vender? ¿Y la hipoteca? ¿Bajo la lava? Lo dicho, no les olvidemos. ¿Algún día se les borrará de la memoria ese olor? Mira, escucha, ¿podrán olvidar este ruido? Ah, y mi postdata. Recuerda este sonido, esta frase, este entrecomillado del pasado domingo por la noche.
No solamente Guardia Civil, que ya está, Policía Nacional, sino también de la unidad de emergencias en militar. Y a todos ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Cruz Roja, a la unidad de emergencia militar y cuando se desee.
En fin, bueno, no es por ser tiquismiquis, pero se dice unidad militar de emergencias, no unidad de emergencia militar. Vamos, digo yo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 22 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y nos quedamos precisamente en La Palma, donde todas las miradas están puestas en ese avance de las coladas de lava.
Se mueve a unos 4 metros por hora a la espera de que pueda llegar al mar. La lava ha alcanzado el barrio de Todoque y su altura supera los 12 metros en algunos puntos. El volcán presenta en este momento una única fisura y 4 bocas activas.
Pedro Sánchez evita aclarar si fue él quien autorizó la entrada de Ebrahim Gali en España.
El presidente del gobierno ha defendido la legalidad del traslado del líder del Frente Polisario, la acogida, la salida, no con una identidad falsa, sino con un nombre distinto, como dijo en su día Montero, ¿te acuerdas? Bueno, Sánchez habla de razones humanitarias para salvar una vida. El presidente ha comparecido desde Nueva York, donde esta madrugada interviene en la Asamblea General de la ONU.
Sanidad notifica 102 fallecidos y más de 2.800 contagios.
La incidencia baja hasta los 74 casos. Cataluña ha reconocido que tiene casi 70.000 vacunas caducadas y ha anunciado que administrará una tercera dosis a mayores que no viven en residencias.
La compraventa de vivienda se dispara en julio con 50.000 operaciones.
Tenemos que retroceder hasta abril de 2008 para ver una cifra similar. Este impulso se debe al parón de la pandemia y al estancamiento del precio de la vivienda. Hasta julio se han vendido más de 500.000 viviendas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al indulto del rapero Pablo Hasél.
Anda, ya nadie se acuerda de él, fíjate con la que montó. Recuerda que está condenado por varios hechos delictivos y en alguno de ellos reincidente. Hasél entró en prisión en febrero después de que el Supremo confirmara su condena por apología del terrorismo e injurias a la corona.
Prisión preventiva para un fotógrafo infantil por abusar de 11 niñas en Madrid.
Ofrecía sesiones gratis a sus víctimas para quedarse a solas con ellas. Tenía varias cámaras ocultas en los vestuarios y grababa a las niñas mientras se cambiaban de ropa. El pederasta de 51 años tiene varios antecedentes por delito de estafa. Jueves, ¿no, Angelito?
Un hombre ataca a varios agentes de la policía local en Manacor.
Se trata de un individuo que se había atrincherado en su casa y que amenazaba con quitarse la vida. Al verles llegar, les ha agredido con un cuchillo y los agentes se han visto obligados a disparar. El hombre se encuentra en estado crítico.
Incautadas 40.000 plantas de marihuana en el mayor campo de cultivo de esta droga en Granada.
La Guardia Civil también ha intervenido 130 kilos ya procesados. Los agentes han arrestado al responsable de la plantación, que tenía 6 invernaderos y una nave agrícola donde almacenaba la marihuana.
Desde hoy está prohibida la caza del lobo en España.
El animal entra en el catálogo de especies amenazadas y su caza estará penada con multas de hasta 2 años de prisión. Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han anunciado que recurrirán esta medida. Y nos queda algo de los deportes.
Están en juego 2 partidos de la 6ª jornada de Liga. Ahora mismo Español 0, Alavés 0 y Sevilla 3, Valencia 1. Y para las 10 quedan el Villarreal Elche y el Real Madrid Mallorca.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Se esperan chubascos y tormentas que pueden llegar a ser localmente fuertes en Baleares, en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la zona norte y el sur de Cataluña. De hecho, estas dos últimas comunidades, la valenciana y la catalana, permanecerán en alerta naranja. Temperaturas en descenso. Los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínimas y 24 de máximas. Predominio de vientos del este y noroeste en casi todo el país. Soplará con más fuerza en el litoral mediterráneo y el oeste de Galicia.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Con la vuelta a las oficinas, muchos trabajadores evitan el transporte público y apuestan por los vehículos eléctricos para sus desplazamientos. En tan solo unas semanas ha aumentado la demanda del mercado de segunda mano. Susana Moneo.
Las restricciones de movilidad en muchas ciudades, evitar las aglomeraciones del transporte público y que poco a poco va calando en la sociedad, la sostenibilidad y las energías limpias ha provocado un verdadero boom en la compra de segunda mano en coches, motos, bicis y patinetes eléctricos. Se ha elevado desde el verano y hasta ahora en un 141%. Influye mucho su alto precio. Patinetes o bicis, por ejemplo, pueden llegar a costar hasta 1.200 euros y en el mercado de segunda mano nos ahorramos entre un 40 y un 60%. Quienes más lo demandan son los que tienen entre 40 y 20 años, pero el target de edad aumenta con los coches eléctricos. Principalmente son el segundo vehículo de una familia porque todavía hay mucha incertidumbre con ellos. Tienen un coste muy elevado, hay dificultades de recarga con muy pocos puntos todavía y tienen poca autonomía.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en Nueva York. Nekane.
Esta noche interviene en la Asamblea General de la ONU y allí ha evitado informar de quién dio la orden de la entrada de Gali a España.
Ya veremos en qué queda. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a una cuestión humanitaria, de salvar la vida de una persona. Y en segundo lugar, lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
Jesús Madero es sargento de bomberos en La Palma.
Llevan trabajando desde ayer para intentar redireccionar la lava del volcán y que haga el menor daño posible.
Con ayuda de maquinaria pesada, una canalización y creando como una especie de dique, de murete, en el cual cuando la lava llegara, pues intentara, se redireccionara, creando un murete alto. Pues esta mañana se ha trabajado también con herramientas, con bloques de hormigón, que se han puesto uno encima de otro para que hubiera una altura y también encontrara como una especie de dique.
Ojalá funcione. Fernando Simón, anda, fíjate, director de alertas y emergencias, Return.
Ha vuelto Ángel, sí. Ya le echábamos de menos. Mucho. Ha participado, en un congreso en Santander y ha sido optimista sobre la tendencia de la incidencia.
Joder, chata, temblar.
Dice que en unos días podemos estar en unos 50 casos.
Ya lo hemos cagado.
Es muy posible que en poquitos días, descendiendo alrededor de entre 5 y 10 puntos diarios, en una semana podamos estar con esas cifras, pero son situaciones que dependen de muchos factores. El estar en 40 o 50 no es lo importante. Lo que nos importa es mantener esa tendencia descendente.
Siempre tan concreto. Juan Manuel es DJ, trabaja en una discoteca en Cataluña.
Hoy reabre el ocio nocturno en esta comunidad, pero siguen cerradas las pistas de baile. Lo ha contado en Herrera en COPE.
Cuando se cierran, se llenan las playas de botellón, sin ningún control, sin ninguna medida. Pero es que eso es algo tan básico que hasta un niño de 10 años entiende. ¿Por qué no tienes a la gente dentro? No me sirve es que se desmadran. Pues que no cumplan, que haya inspecciones y que multen y sirven a las discotecas que no cumplan. Así de sencillo, que a las que cumplen, que las dejen trabajar.
Y el sonido musical, Eric Clapton.
Lleva meses siendo noticia por mostrarse en contra de las vacunas frente al coronavirus y ahora acaba de dar un concierto en Nueva Orleans en el que todos los asistentes tenían que estar vacunados o presentar una prueba negativa.
No, no normal.
Si es que es mejor a veces callarse.
Un espabilado.
Eso es.
Otro espabilado. Gracias, Nick.
Adiós.
Chao. Hoy el foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, como digo, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, se viene arrastrando desde hace una semana una polémica a raíz de la manifestación neonazi en Chueca. Ha salpicado de lleno a la delegada del gobierno en Madrid por sus, en fin, explicaciones, por llamarlo de algún modo. ¿Tú tienes información de lo que pasó, Reque?
Sí, un poco la intrahistoria, Ángel. Digamos que no ha sido la mejor semana para la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González. Recordemos, el sábado se celebró una concentración neonazi en Chueca, donde se escucharon insultos, bueno, pues irreproducibles contra el colectivo LGTBI. Automáticamente todas las miradas, claro, se volvieron contra ella. Todo el mundo se hacía una pregunta: ¿por qué no la prohibió? Ella se ha escudado una serie de argumentos que se han ido cayendo a medida que los periodistas hemos ido investigando.
Ella dijo que se trató de un engaño, no sé, como explicación es un tanto peregrina, ¿no?
Ese fue su primer argumento, sí. Lo que ella dijo es que fue víctima de un engaño y que a ella le comunicaron una concentración pues contra la Agenda 2030 del gobierno y que luego se encontró con 200 cabezas rapadas por el barrio de Chueca. Bueno, pues eso no es del todo así. La convocatoria que llegó a la delegación de gobierno iba a nombre de un tal Alberto Ayala Cantalicio. Este, Ángel, es un histórico. Yo nací de Madrid, ex líder de Ultrasur, con una ristra de detenciones, fichadísimo por la policía. Y un día antes de la manifestación, el responsable de seguridad de la delegación de gobierno de Madrid llamó a la policía para preguntar si ese Ayala Cantalicio era el Ayala Cantalicio de toda la vida. Y la policía le confirmó que sí, que era él.
Caramba. Oye, ¿se podría haber prohibido la manifestación?
Sí, se podría. Bajante. Y este es otro punto en el que la delegada no dice toda la verdad. Ella dice que no podían prohibirla. Bueno, es verdad que la ley da una protección especial al derecho de manifestación, nos guste o no nos guste lo que se diga en una convocatoria, pero tanto la Constitución Española, artículo 18, como la ley que regula el derecho de reunión, artículo 10, permite a las autoridades prohibir, ojo, variar el recorrido y la duración de una manifestación, siempre y cuando se considere que hay riesgo para el orden público. Para ello, eso sí, hay que comunicárselo a los convocantes en un plazo no superior a 72 horas desde que presentan la comunicación para manifestarse. Eso es para que precisamente puedan recurrir ante la justicia y haya tiempo, ¿no? Para que te hagas una idea, Ángel, en el año 2019, que es el último del que el Ministerio del Interior tiene datos totales, se prohibieron en Madrid 127 manifestaciones, o sea que se podría.
Claro, la pregunta es muy fácil, entonces, ¿por qué no se hizo?
Lo que dice la delegada es que no había ninguna razón legal para hacerlo. Y aunque ha terminado admitiendo que sí, que efectivamente, que sabían que el convocante era un conocido neonazi, es decir, que no había engaño, lo que hace la delegada es escudarse en que las cuatro manifestaciones que este neonazi había convocado antes de la de Chueca se habían saldado sin incidentes. Bueno, yo me he preocupado de mirar en las redes sociales y en las publicaciones oficiales de esta asociación, de este grupo de neonazis, cómo transcurrieron esos cuatro actos anteriores. Y te diré, Ángel, que la puesta en escena es la misma, las mismas banderas, los mismos discursos, mensajes racistas, gritos hitlerianos. Claro, la única diferencia es que esas otras cuatro no se hicieron en Chueca, pero precisamente atendiendo a esos precedentes, claro, no era motivo. Muy difícil prever las escenas que vimos, claro, el sábado.
Oye, esta crisis además tiene un trasfondo político por el perfil de la propia delegada de gobierno.
Sí, y tú sabes que yo no me suelo meter mucho en arena política en esta sección, pero es significativo que los más beligerantes contra la delegada del gobierno en Madrid han sido formaciones de izquierda como Más Madrid o Podemos, que han pedido directamente su dimisión. Y de fondo, como apuntas, efectivamente subyace el cartel de apuesta personal del presidente Pedro Sánchez, que siempre se le ha otorgado a Mercedes González, actual delegada, como pues posible líder del Partido Socialista en Madrid en un futuro no muy lejano. En fin, sea o no sea cierto, como te decía, no ha sido esta su mejor semana.
Pues no, no parece. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Yo quiero dar gracias.
Mi voz por tu sonrisa. Es el nombre de una ONG que se dedica a promover a través de la música la integración y desarrollo de niños con necesidades especiales. Surgió en 2019 de la mano de Nati Valdominos, mira, es quien suena, en Guadalajara.
Decidimos crear una sede, hacer estimulación terapéutica con música, utilizando todo tipo de artes plásticas y siempre con la música de fondo. Está destinado a niños y jóvenes con necesidades especiales y a sus familias, que nosotros queremos cuidar a los cuidadores y a las personas convivientes que son sus hermanos.
Artes plásticas con la música de fondo. Nati era profesora de inglés y de música, siempre le ha encantado el trabajo y desde que era pequeña compaginó los estudios con la composición. Hasta que se quedó embarazada. Al dar a luz, sufrió una mala praxis que le provocó un 88% de discapacidad y una jubilación anticipada casi obligatoria. No había otra opción. Todo parecía estar en su contra, pero Nati no se dio por vencida.
Aunque no podía hacer un trabajo porque tengo que estar siempre en casa y descansar continuamente, porque me agoto solo casi con hablar, decidí que los ratitos que tenía buenos que tenía que dedicarlos a hacer algo por los demás. Y que como mi voz sí que se había quedado ahí, que no la he perdido, pues que quería dedicarla a ayudar.
¿Y qué voz, eh?
Tú eres mi ejemplo y la luz que me guía.
Bueno, aún estando mal, se centró en los demás. Enfocó todos sus esfuerzos en crear la organización y ayudar a los que, como ella, necesitaban más apoyo. Empezó sus terapias musicales y poco a poco consiguió más repercusión, tanta que muchas organizaciones le pedían que organizara conciertos benéficos para recaudar fondos y luchar contra sus problemas. Ha cantado por las personas con Alzheimer, con autismo o con parálisis cerebral. Nati está contenta con lo conseguido, pero tiene un objetivo muy claro.
A mí me gustaría algún día, si lo conseguimos, pues que pueda ayudar a mucha gente, que muchos otros cantantes, músicos, decidan formar parte de él, pues no continuamente, pero sí con sus aportaciones o con que se conozca y que todo el mundo pueda vivir esto tan bonito que es ayudar a los demás.
Mi voz por tu sonrisa.org. Por culpa de la pandemia no han podido hacer conciertos durante un año, claro. Sin embargo, para contrarrestar la falta de ingresos, Nati ha grabado 11 de sus canciones en un disco totalmente benéfico. Mi voz por tu sonrisa.org. Todo lo que consiga de ahí lo invertirá en nuevos proyectos.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a
Nos damos un paseíto por las redes sociales, seguís comentando la situación en la isla de La Palma. Silvia.
Pues Adri nos dice que qué pena lo que están viviendo, que muchísimo ánimo para toda esa gente. Antonio, esperemos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y ayude a esta pobre gente que lo ha perdido todo y que esas ayudas lleguen, por supuesto, lo antes posible.
Parte de mi mente es tuya.
También estáis hablando sobre la imputación de la exministra Arantxa González Laya por la entrada, permanencia y salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Las palabras de Pedro Sánchez las acaba de formular en Nueva York. Dale.
Me he quedado ahí.
No, dale, tú sabes, porque te has quedado.
Tú hablas de eso precisamente en el videoblog de hoy. Se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Lorena comenta, seguro que hay más de lo que nos cuentan. Lo que deberían hacer es aclarar de dónde vino la decisión de acoger al líder del Frente Polisario.
Claro, el problema está en que si se aclara y resulta que es Pedro Sánchez quien lo autoriza y la juez sigue para adelante, Entonces el que sigue para adelante es Pedro Sánchez en el juzgado, en el que corresponda, porque habría que ir al Supremo y el lío ya, imagínate. Por eso tengo mis dudas de que lo vayan a aclarar. Bueno, habrá que esperar. Ahora que viene. Y tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone tema.
Hola Ángel, lo importante, señora, es la vida. Eso le decía un bombero a la mujer que lloraba desconsolada mientras se apresuraba en recoger los enseres y objetos más queridos de su casa, cómo no ponerse en la piel de esa gente. Pero esta vez el zarpazo de la naturaleza no ha cosechado balance alguno de muertos ni heridos, gracias a los científicos que advirtieron a tiempo de los riesgos y al trabajo, a mi juicio impecable, de los servicios de emergencia. No todo es un desastre en La Palma, porque en efecto lo importante es la vida. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo. En el tema del día vamos a tratar el caso de Noelia Domingo. Su enfermedad, la esquizofrenia paranoide, vamos a hacer desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista científico también, hasta donde se pueda. Y en clase de economía nos preguntaremos si el escudo social cubre a todo el que lo necesita. Parece que no. Aumentan los pobres de solemnidad. Y vamos a hablar sobre financiación autonómica y conoceremos las peticiones del sector del plátano canario. Imagínate con la que está cayendo. Será desde las 9, las 8 en Canarias, aquí, en La Linterna. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cerca de mi casa.
El espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo de la isla de La Palma. Esto no se sabe bien cuánto puede durar porque...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Por favor, desalojen las viviendas.
Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido y arrasa con todo. Cuando se enfría la lava, se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. En el 71, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor
El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos 30 años, el número de adultos con hipertensión se ha duplicado. En 1990 había 600 millones de personas en el mundo con este problema. Hoy en día, 1.250 millones. La duda es si es porque se diagnostica o no, porque han aumentado tal cual. Ese estudio ha sido publicado en la revista británica The Lancet y analiza el número de adultos entre 30 y 79 años que tienen hipertensión en 180 países. La mayor parte de este aumento se ha producido en países con una renta media o baja. Pero lo más impactante es que más de la mitad de los adultos con hipertensión no tienen tratamiento porque ni saben que lo padecen. Para conocer exactamente qué es la hipertensión, hemos hablado con el cardiólogo y vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, José Luis Palma.
La hipertensión es tener unos valores en condiciones de reposo superiores a 135-85 milímetros de mercurio. La presión, en contra de lo que se opina la gente, no es una constante vital, es una variable vital. Si tuviésemos siempre la misma presión, pobres de nosotros. La presión, como en la frecuencia cardíaca, se va adaptando a las necesidades.
El problema es que la hipertensión arterial está relacionada con más de 8 millones y medio de muertes al año en todo el mundo. El doctor Palma nos ha contado qué problemas puede generar.
Es un severísimo factor de riesgo cardiovascular. Tiende a hacer más infartos de miocardio. Es el primer factor causal de infarto de miocardio. La hipertensión causa fundamentalmente accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico generalmente. No solamente es que afecta al corazón y al cerebro, los riñones, la insuficiencia renal es típica del hipertenso mal controlado, maltratado, y muchos de ellos acaban en diálisis. Produce ceguera.
Reducirla puede disminuir el número de accidentes cerebrovasculares en un 40%, los infartos de miocardio en un 20% y la insuficiencia cardíaca a la mitad. Hoy hablamos de salud en La Linterna, ponemos el foco primero en la hipertensión. Como siempre nos acompaña el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo se origina? ¿Cómo surge esto a quien lo padezca?
Pues sí, vamos a explicarlo, pero antes déjame que te diga que este estudio del que estamos hablando de hipertensión arterial no es un estudio cualquiera, es el estudio mayúscula de la hipertensión. Y voy a dar tres datos para que toda nuestra audiencia sea consciente de ello. En este estudio se han recogido datos nada más y nada menos que de 100 millones de individuos. Repito, 100 millones de individuos. El segundo punto es que este estudio no ha durado un año, ni dos, ni tres, ni diez. Esos 100 millones de datos recogidos se han realizado durante los últimos 30 años, es decir, 30 años para hacer esto. Y el tercer factor fundamental y que hace que este sea el estudio de la hipertensión arterial es que los datos se han obtenido en muchos países, en 184 países. Por lo tanto, es la primera vez que podemos hablar de un punto de vista global de lo que está pasando con la hipertensión, con la tensión arterial. Pero respondiendo a lo que me preguntaba, pues decirte que para entender esto de la hipertensión, lo primero que nos tenemos que hacer idea es que cuando hablamos de nuestro sistema circulatorio, estamos hablando de un circuito cerrado. Y bueno, nos podemos imaginar, por ejemplo, el circuito cerrado que tenemos con la calefacción en la casa, o con el agua caliente, ese circuito cerrado de la calefacción, seguro que todos lo entendemos, requiere de una bomba que es la que va bum, 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 mandando el agua. Pues aquí tenemos la bomba, es nuestro corazón, que es el que comanda, el que impulsa la sangre. Después tiene un recorrido y ese recorrido lo hace a través de las arterias, y las arterias pues va llegando a todos los órganos de nuestro organismo, y ahí pues va llevando los nutrientes y demás. Y después, como todas las carreteras, tiene un retorno. Ese retorno sería el retorno venoso, para de nuevo volver con lo mismo. Así vamos a entender muy bien que cuando estamos hablando de hipertensión arterial, lo que estamos hablando es de un aumento de la presión en el interior de este sistema, ¿no? Pero las causas, ¿cómo se origina? Bueno, a día de hoy seguimos con dos grandes causas. La primera, Ángel, sería la hipertensión arterial esencial o idiopática. En medicina, cuando oigas idiopática, Ángel dice, uff, que no lo saben. Pues sí, idiopática es que no lo sabemos. Entonces, es de causa desconocida y esta hipertensión afecta pues a 9 de cada 10 pacientes que nos llega. Bueno, no conocemos la causa FETEN, la directa, pero sí que sabemos que hay una serie de factores, un cortejo de factores, que son los que hacen que esa persona pueda ser o sea hipertensa. Y esto es fundamental. Por un lado, como siempre hablamos, Ángel, pues el tema de la genética. Es decir, tiene un componente hereditario, pero sobre esa genética después tiene que llover. ¿Y cómo llueve? Pues llueve, por ejemplo, con la edad, según va avanzando, pues tenemos más papeletas. O llueve con la obesidad. Aquí sí que existe una relación muy directa entre el peso y la hipertensión arterial. ¿Qué decir de la dieta? O la falta de actividad, ¿no? El sedentarismo, el consumo de alcohol y el estrés. Esta sería la hipertensión esencial, que es la más frecuente. Y después tendremos otra, que es la secundaria, y aquí sí que sabemos lo que hay detrás, es decir, lo que me está provocando ese exceso de presión en el circuito, y aquí pues tendríamos sobre todo las enfermedades del riñón. Ahí van muy por delante, porque el riñón en gran medida regula también la tensión.
La duda que yo planteaba en la introducción, ¿hay más hipertensos por las condiciones de vida o porque nos hemos dejado llevar, o hay más diagnósticos?
Bueno, vamos a ver, cuando hablas globalmente y dices, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pues analizas la prevalencia. La prevalencia, es decir, el número de hipertensos por cada 100.000 habitantes, no se ha movido mucho. Pero lo que sí que se ha movido muchísimo, y yo creo que es lo importante de este macroestudio, es que por primera vez nos refleja cómo hay en la hipertensión dos mundos. El mundo desarrollado, y ahí España no anda mal, es decir, la mujer pues últimamente se ha controlado bien y estamos en tercero en el ranking, y el mundo no desarrollado, en donde es terrible porque hay muchísimos hipertensos que ni lo saben, y cuando lo saben con la consecuencia. Fíjate que a la hipertensión se le llama el asesino silencioso, porque tú no te vas enterando que tienes ese exceso de presión arterial hasta que de buenas a primeras hay un escape en el circuito, y ese escape pues te puede llevar pues a un infarto de miocardio, como se hablaba antes, o si no, un ictus, ¿no? Pero esto es así. Yo creo que la importancia fundamental de este estudio es que nos dice lo que está pasando desde un punto de vista global.
Cambiamos de tercio. Inundaciones, temporales como Filomena, olas de calor, incendios, son ejemplos de lo que para muchos seguro es el cambio climático, que podemos observar cada vez con más frecuencia. Para combatirlo, más de 200 revistas científico-médicas se han unido para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas. Quieren limitar el aumento de la temperatura global, detener la destrucción de la naturaleza y, en definitiva, proteger la salud. Sí, sí, 200 revistas médicas. Es la primera vez que se reúnen tantas publicaciones por la misma causa. Lo han hecho justo antes de que tenga lugar la Asamblea General de la ONU y la Conferencia Climática en Reino Unido, para que actúen en ambas. La pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestra salud? Fernando Valladares es investigador del CSIC.
El cambio climático afecta a muchas actividades humanas. El impacto del clima extremo puede llegar a matar. Pero el cambio climático tiene más impactos que este en la salud. La contaminación del aire genera asma, enfermedades cardiovasculares, alergias, problemas respiratorios muy, muy variados, ¿no? También afecta a la proporción de vectores que pueden afectar la transmisión de enfermedades infecciosas.
Cuando hablamos de revistas científico-médicas, subrayo lo del científico. Esto no miente.
Sí.
Aquí no se puede mentir.
No, porque te echan. Directamente te echan.
Oye, la pregunta es muy directa. ¿Causa efecto cambio climático salud?
Sí. Yo creo que sí. Pero yo, Ángel, creo que al cambio climático lo deberíamos de ver pues como un iceberg, ¿no? Los icebergs esos que andan por ahí. Y esto es paradójico, digo paradójico porque dentro de poco van a desaparecer. Pero cuando ves el iceberg, cuando ves el iceberg, ves la parte blanquita que está sobre el agua, sobre el mar, y después por debajo queda mucho iceberg, que generalmente es más grande que lo que estás viendo fuera, ¿no? Lo que queda al alcance de tu vista. Pues esto mismo es lo que pasa con esto del cambio climático. Tenemos una parte del cambio climático que es la que vemos, la inmediata, en donde está, pues efectivamente, pues las grandes tormentas, los incendios, el clima llevado a su extremo también en cuanto al calor, ¿no? Y todo eso lo estás viendo, ¿no? Pero después por debajo queda algo que no estás viendo, y ese algo es lo que va horadando poco a poco, ¿no? Ese algo es lo que va llegando, pues, al final al ser humano. Ese algo es lo que llega a que el ser humano, o lo que lleva a que el ser humano tenga problemas alérgicos, que está aumentando, está claro, problemas respiratorios, que también está aumentando, problemas cardiocirculatorios, es decir, el cambio climático hace que tengamos más papeletas, muchas más, de padecer un infarto de miocardio o un ictus, y problemas, por ejemplo, también dermatológicos, sin hablar de los problemas nutricionales o que aparezcan infecciones que casi las teníamos olvidadas.
Claro.
Voy a darte un dato. Uh-huh. La Agencia Europea, perdona Ángel, la Agencia Europea del Medio Ambiente, yo creo que está ahí, yo creo que también es respetable, como cuando hablábamos de estas revistas, ¿no? Pues la propia Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice que la contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertos, 800.000 muertos prematuros en Europa, y que esta misma contaminación está haciendo que se acorte la esperanza de vida de los europeos en 2,2 años. Ahí lo dejo.
Caramba. Este informe de las 200 revistas habla de cuáles van a ser los principales desastres, sequías, incendios. Nos lo comenta el profesor Valladares.
El cambio climático afecta al menos en tres grandes áreas. Por un lado tenemos las inundaciones que en este verano hemos visto en Centro Europa, pero que se dan en muchos lugares del planeta. También lo hemos visto en estos últimos meses, incendios muy tremendos que están favorecidos por esas condiciones de temperatura y sequía, ¿no? Las propias sequías son también un golpe muy importante directo sobre la salud, pero no nos olvidemos todo lo que tiene que ver con el mar.
Ojo, esto, cuando uno habla de cambio climático, por lo menos hasta hace bien poco pensabas en el Amazonas, en África, en el polo. No, estos somos nosotros.
Sí, totalmente. Y además lo ha dicho muy bien el profesor Valladares, que no olvidemos el mar. Bueno, pues en Canarias, por ejemplo, te dicen que islas como la de Tenerife pues se van a ver más afectadas. Pero si nos vamos de aquí, en Panamá, ves como las islas satélites que tienen, pues ya se están despoblando, está saliendo la gente de ahí precisamente porque el gobierno se lo dice. Es decir, que cuando estamos hablando del cambio climático estamos hablando de eso inmediato, ¿no? Es decir, las lluvias y demás, pero después de lo que va a ir viniendo, que es pues la gente que tiene que salir de su entorno, ¿no? Es decir, los desplazados, eso lo vamos a ver uh-huh. también.
Mira, un último corte del profesor Valladares. Le hemos preguntando cómo ¿y por qué avanza tan deprisa?
En el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que reúne la mayor evidencia científica, ya no dejan margen de dudas a que el calentamiento, la velocidad a la que se calienta la atmósfera y que es el origen de todo el cambio climático, tiene una causa humana. Las emisiones que el ser humano genera son la causa última, ya de forma incontestable, esa señal humana en el calentamiento global.
Pocas ocasiones nosotros somos las víctimas, pero también los culpables.
Sí, sin lugar a duda. Pero bueno, yo no sé si tanto nosotros como los dirigentes que tenemos.
Bueno, entiéndeme, digo nosotros los humanos.
Sí, claro. Yo creo que aquí se conjugan dos factores importantes. Por un lado está pues los ciclos pues que tiene el planeta y los tiene de siempre, y esos ahí están. Y por otro lado es lo que pone el añadido del ser humano, ¿no? En este añadido del ser humano es en donde yo creo que nos estamos cargando nuestro planeta en poquísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque el balance económico siempre ha ido por encima del balance social. Impera el balance económico y lo que va buscando es la rentabilidad en ese corto tiempo. Cuando hablo de rentabilidad en corto tiempo, estoy hablando de emisiones, estoy hablando de contaminación, estoy hablando, hablabas antes del Amazonas, pues por ejemplo, lo que está pasando con toda la tala de árboles para sacar de allí pues la madera, es ese balance económico, nos estamos equivocando. Yo creo que hay que tener un balance social y después vamos a por el económico. Pero bueno, yo también quiero ser optimista, ¿no? Y interpreto que aún no estamos en ese punto de no retorno que dirían pues los comandantes de aviación. Es decir, estamos rodando en la pista, pero aún no estamos en no retorno. Es decir, que si nos ponemos las pilas vamos a tener tiempo de reaccionar.
Seguiremos informando porque el debate continúa. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Otro Esteban, adiós. Vamos a hablar de una droga, la marihuana, que se está convirtiendo otra vez en uno de los grandes problemas de seguridad en España. Así, como suena, de nuevo. Nuestro país es el mayor productor de esta droga de Europa y eso provoca que cada año se asienten más mafias en España y que cada vez sean más peligrosas. Exportamos droga e importamos crimen organizado, que además es cada vez más violento. La última operación de la policía, los Mossos de Escuadra y las policías de Alemania y Albania, operación conocida ayer, en la que hubo más de 100 detenidos, al parecer es solo la punta del iceberg. Analizamos este asunto con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la operación contra la mafia albanesa, conocida creo que ayer, es un salto cualitativo en este tipo de delincuencia organizada. ¿Por qué?
Yo creo que sí, porque es la mafia albanesa, era algo que en España no teníamos. Mira que hemos tenido, y que tenemos grupos de crimen organizado, pero la mafia albanesa no había cogido esta fuerza hasta esta operación, ¿no? Fíjate que los investigadores le llaman a esta gente que se ha sido detenida, los bloques de la marihuana, por su capacidad para conseguir lugares que eran necesarios para las plantaciones indoor y para engancharse, porque esto tiene una segunda fase, para engancharse ilegalmente a los centros, a la luz, para poder hacer este tipo de cultivos. Esto además estaba en relación con Alemania, porque Alemania era una especie de hub, es decir, un centro de distribución de esta droga para el resto de Europa. Es verdad, es tremendo, pero estamos importando crimen organizado. Y la marihuana, que nos parece droga blanda, es mucho más peligroso todo esto de lo que parece.
Oye, contaban incluso con colaboración del sector inmobiliario. ¿Para qué?
Sí, para buscar los locales, claro. Hay que buscar naves industriales, hay que buscar sitios donde poder hacer las plantaciones. Y además tienes que tener a profesionales del sector de la electricidad para poder hacer los enganches a la luz. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es muy importante. Tú en las plantaciones tienes que tener al menos 3 cosechas al año para que la plantación sea lo más rentable posible.
Claro.
Es imparable, eso lo tenían.
Te iba a preguntar, Pablo, sobre estas mafias albanesas. ¿Por qué son tan peligrosas?
Bueno, las mafias albanesas, que no las conocíamos demasiado en España, suponen un peligro importante porque están cogiendo muchísima fuerza. Es verdad que están haciendo tráfico de drogas, en este caso de marihuana, pero también es verdad que están haciendo muchas más tráficos de drogas que ya no son solo de marihuana. ¿Eso qué es lo que supone? Que supone una nueva irrupción de mafias. Y cuando irrumpe una mafia nueva, lo que eso supone es que va a entrar en conflicto o en competencia, por decirlo en términos económicos, con otras mafias. ¿Y eso qué es lo que va a suponer? Que por ese terreno, por esa lucha por el poder, por esa lucha por el tema económico, por todas estas cuestiones, van a matar, van a intentar, va a haber vuelcos, va a haber todo tipo de actividades criminales para poder tener una hegemonía sobre las demás. Y esto, evidentemente, no, es un problema para la seguridad de España.
Oye, me ha apuntado antes, dices que España es exportadora de marihuana, pero importadora de bandas, de crimen organizado. ¿Consecuencias concretas de esta ecuación?
Mira, yo te voy a hablar simplemente de un. Es un informe que es muy que ha caído en mis manos, que es muy muy interesante. Es un informe de los Mossos de Escuadra. Es un informe además muy reciente, porque es de junio. Naturalmente, los Mossos de Escuadra se refieren al ámbito territorial de Cataluña, pero el propio informe ya advierte de que esto es lo que está sucediendo en el resto de nuestro país, ¿no? Hay algunos datos que son muy llamativos. Fíjate, cada año en Cataluña, estamos hablando en este caso de ámbito de Cataluña, hay al menos 3 asesinatos en esta comunidad por este tráfico de drogas. En 2020, es decir, el año pasado, hubo más de 100 incidentes violentos por esta causa. Y en 7 de cada 10, es decir, estamos hablando de 70, 80 ocasiones, se utilizaron armas de fuego. Más del 90% de esos incidentes fueron vuelcos. Los vuelcos, para que no se... mucha gente lo sabe, pero vamos, para que no lo sepa. El vuelco es... entre bandas, robarse droga. Eso, evidentemente, provoca también un montón de ajustes de cuentas, de todo tipo de problemas. Y, además, estamos ahora entrando en un momento crítico, porque como te decía antes, hay 3 momentos en el año en el que se produce, digamos, la cosecha, que es cuando coinciden estos vuelcos. En este momento, en septiembre y octubre, son 2 meses críticos, el resto son febrero y mayo. Y hay otro dato que es realmente muy duro, y es que el crimen organizado por primera vez se está viendo cómo está creciendo la demanda de armas dentro del tráfico ilícito de armas de fuego. ¿Por qué? Porque cada vez en 6 de cada 10 ocasiones en ese tipo de sucesos utilizan armas de fuego. Te puedes imaginar. Claro que estamos hablando solo de Cataluña, pero esto extrapolado a España es un problema realmente muy, muy, muy duro.
Claro. Oye, hablando de drogas y en concreto de marihuana, hay un elemento nuevo, porque siempre habíamos oído que si el estrecho de Gibraltar venía la droga de África, que si por la costa atlántica, norte o sur, venía la droga de América. Ahora no. Ahora España deja de ser tránsito para ser productora.
Claro, y fíjate que es algo que muchas veces no nos lo planteamos, pero claro, si tú eres productor y además estás en una situación geográfica como España, te conviertes en un país nuclear para el tráfico de marihuana. Estamos hablando de que, porque muchas veces pensamos que marihuana, droga blanda, tal. No, no, cuidado, cuidado. Aquí estamos hablando de millones y millones de euros, es lo que está en juego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros somos, y somos el principal productor de marihuana de toda Europa, eso lo que supone y lo que está suponiendo es que somos grandes importadores de grupos de crimen organizado. Es muy duro porque esto nos está provocando unos problemas. Y la policía está ya, la policía y la Guardia Civil, y en fin, la Fuerza de Seguridad, los Mossos de Escuadra, lo están alertando ya desde hace demasiado tiempo, y a mí me da la sensación de que la sociedad no es consciente de cuál es el problema que estamos teniendo con este asunto, ¿no?
Sí, seguramente. Oye, ¿y en cuanto a los daños ambientales?
Pues fíjate, esto es una cosa muy curiosa. Hay una huella medioambiental porque como se producen enganches ilegales a la luz, a los tendidos eléctricos, bueno, pues evidentemente se producen esos daños ambientales porque se produce un mayor consumo. En el caso de la mafia albanesa, que es el que hemos conocido ayer mismo, bueno, se utilizaron 76 inspectores para hacer 22 desconexiones. Esto, la gente, es difícil que lo entienda, pero para ponerlo en términos económicos, que todo el mundo va a entender. El fraude se estima entre 1,6 y 6 millones de euros, pero solo si lo tomamos en la banda baja, es decir, los 1,6 millones de euros, sería el equivalente al consumo de 2.000 familias españolas durante un solo año. Quiero decir, en un momento en que el recibo de la luz está como está, también tenemos este problema que es extraordinariamente serio.
Caramba, lo que nos faltaba. Oye, Pablo, ¿se sabe algo del tal Martín Ezequiel Álvarez, el más que presunto parecida de Barcelona que ha desaparecido?
Este es un caso que es realmente tremendo. Ha habido algún momento en que he pensado que este tipo se iba a suicidar por la presión de los Mossos de Escuadra, por la presión de la policía. Yo creo que bueno, vamos a ver lo que pasa. Él sí que es verdad que cada vez el cerco se está estrechando. Eso sí, es así. Pero vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo ya no, yo ya con este tipo de gente, que porque al principio en un momento determinado, si te sientes presionado, puedes llegar a tomar esa decisión de acabar contigo, con en fin. Ahora ya en este momento ya se está convirtiendo en una cosa mucho más peligrosa, porque si ya él ha asumido que va a acabar con todo y que va a resistirse, que no va a entregarse, vamos a ver cómo podemos acabar. Pero yo creo realmente, además está todo el mundo volcado en ese asunto, tanto Mossos como policía como Guardia Civil. Espero, ojalá. Que pronto acabe con esa historia, ¿no?
Joder, es impresionante, porque a mí me recordó, durante las fechas en que se produjeron, me recordó a los crímenes de las niñas de Tenerife, con sus matices y sus diferencias, pero en el fondo viene a ser lo mismo.
Sí, porque fíjate que también es el de las niñas de Tenerife, pero también está el tema de Bretón. Es que estamos hablando de gente que es matar a hijos, a hijas, por hundirlo, por destrozar a su mujer en este tipo de cuestiones. Ahí cuando vi el SMS, el de ahí tienes lo que te mereces, es impresionante, es absolutamente impresionante.
Es literalmente matarla en vida. Pablo Muñoz, gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.